Esta historia arranca, escuchen bien, en los tiempos del nazismo, pero de los nazis en Argentina. Cuando gobernaban los nazis en Alemania, la Argentina se utilizó para muchas cosas, e incluso se utilizó antes de que el nazismo cayera y Argentina fuera una de las mecas para los refugiados nazis, había muchos manejos de plata que tenían que ver con la Argentina. Pedro Filippuzzi está aquí conmigo porque se puso a investigar en viejos papeles, y la investigación que hizo Pedro está provocando, escuchen bien, el temblor en un banco internacional hoy. El Banco Credit Suisse, un banco suizo, de esos bancos donde solo entran los ricos y famosos, ¿no? Está temblando hoy porque por una investigación que arrancó Pedro junto con el Centro Simón Wiesenthal, se descubrió que buena parte del capital de origen del Banco Credit Suisse era guita de los nazis. Yo lo digo simplificadamente, pero era plata que los nazis mandaban para Argentina, la blanqueaban acá, y algunos industriales argentinos la invertían en el Credit Suisse, que tenía otro nombre, y ese banco hoy está dando explicaciones de algo que se llama, Pedro, la arianización de los fondos.
Sí.
¿Cómo es eso?
Buen día, Rolando, gracias por invitarme. Bueno, es una cosa extraordinaria que se debe a que un grupo de trabajo encabezado por la gente del Centro Simón Wiesenthal descubrió precisamente cómo fue el esquema de arianización, es decir, la transformación de empresas que no eran nazis en empresas arianizadas, es decir, empresas manejadas por empresarios que defendían intereses de los nazis. Entonces, bueno, esas 300 empresas más o menos que eran...
Se les llama arianizadas solamente por la cuestión de la raza aria y todo esto, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Se las llama así porque reemplazaban a directivos y empleados claves que no eran pronazis, por directivos nazis arianizados, como se llaman hoy, como para no decir nazis, porque queda un poco más...
Es más diplomático.
Más diplomático, claro. Pero el tema es muy interesante porque hay una condición muy importante que se dio en la década del 90, obviamente del siglo pasado, con la Volcker Commission. La Comisión Volcker empezó a investigar cuentas dormidas de judíos que habían quedado en la Unión de Bancos Suizos y en el resto de los bancos de helvéticos. Y las encontraron. Entonces, bueno, resulta que esa comisión logró rescatar más de $1,000 millones
Claro, es plata que siguió dando intereses.
Claro, muchos intereses.
Imagínate, con los años, sin tocarla.
Exacto, pero el tema es que esas cuentas dormidas eran cuentas exclusivas de judíos y descendientes de solteros judíos, pero no investigaron los activos arianizados. Esos quedaron ocultos por un mecanismo de contabilidad creativa y de ingeniería financiera, y de esa forma se ocultaron a la Comisión Volcker, en particular las cuentas del Volksbank y ciertos fondos que una persona que hoy es el CEO del Credit Suisse, llamado Ulrich Krüger, denominado Uli the Knife o Uli el Cuchillo, por sus características tan particulares de controlar y buscar una solución bastante dura a aspectos econométricos, esa persona oculta, entre comillas, ciertos datos bastante importantes que la Comisión Volcker no buscaba. Claro,
pero ¿y cómo vos descubriste cosas en...? O sea, porque vos, la investigación vino al revés. O sea, arrancó con la investigación de ustedes en Argentina, que descubren los papeles del viejo banco germánico acá.
Exacto. Mi jefe a la sazón, que era Olegario Brest, que venía de trabajar...
¿Vos trabajaste en lo que quedó el Banco Germánico?
Yo trabajé en lo que quedó el Banco Germánico, que se pasó a llamar Banco Nacional de Desarrollo. Comencé a trabajar en 1984, y esta persona, que era mi jefe, se estaba jubilando, y él me explicó dónde estaban las cuentas y me las entregó en la mano antes de ser quemadas, y pues yo se las pedí. Me pareció algo tan extraordinario en esa época, que era el comienzo de la democracia, una democracia bastante endeble, porque salíamos de la dictadura militar, era difícil poder comunicarle al mundo que teníamos todos esos datos del nazismo, porque tampoco no teníamos la comprobación oficial de los bancos en Suiza que tenían esas cuentas hoy. Cuando las conseguimos, que las conseguimos en el 2020, a través de una...
Mira, cantidad de años que pasaron.
37 años pasaron, sí, 37 años. Bueno, en esos 37 años yo me dediqué pacientemente con la ayuda de Andrew Granyol, que fue un periodista anglo-argentino que trabajaba en el Buenos Aires Herald. Me dediqué muy pacientemente a contactar familia tras familia de descendientes germánicos. Todos me mostraban el membretado del Credit Suisse con las firmas de los administradores, pero nadie se animaba a entregarme el original hasta que una de las familias...
O sea que la plata se mandaba de acá. O sea, había familias argentinas, alemanas, que mandaban plata para allá. Pero esa plata era triangulación, era plata nazi que se lavaba acá.
Tal cual. Había una parte que era plata nazi y otra plata que probablemente sea de empresas que generaron alguna ganancia acá y buscaron, a su vez, invertirla y protegerla en los bancos suizos, en particular en el Schweizerische Kreditanstalt, que hoy se llama Credit Suisse. Pero bueno, una de las familias fue muy generosa, profundamente generosa, y buscó ayudar a la colectividad judía y nos entregó el membretado, el documento membretado del Credit Suisse firmado por los administradores que hoy tienen esa responsabilidad.
¿Y el banco sabía que esa plata era al final del camino de origen nazi?
Lo sabía, porque sabía el origen arianizado que tenía ese dinero. De hecho, provenía de empresas tan complicadas como la Sofindus, que era el conglomerado industrial que utilizaron los nazis en España para todo lo que era la producción de armamento. Estaba protegido en España porque era un país neutral, no con Franco en esa época. Y fundamentalmente estaba la guita, el dinero de la IG Farben, que era el
conglomerado de armas.
Conglomerado químico que fabricaba el gas ciclón B, que utilizaron para matar a los judíos, a los 6 millones de judíos en el holocausto, en Auschwitz y en otros campos de concentración.
Pero IG Farben también tenía empresas acá.
IG Farben tenía muchas empresas, entre esas estaba la Bayer, porque formaba parte de ese conglomerado, y la Hoech, y otras empresas que hoy están funcionando, que ya no son nazis, pero en su momento tuvieron un impacto y ayudaron al régimen de Adolfo Hitler a hacer cosas deleznables como...
Estaba la familia Freude, porque los Freude fueron muy cercanos a Perón. ¿Estaba la familia Freude también en ese entramado de empresas que hacía circular dinero nazi?
Sí, en particular Ludwig Freude, que era el patriarca de la familia.
Que era el amigo de Perón.
Era el amigo de Perón y el que prácticamente lo creó a Perón ideológicamente y econométricamente. Ludwig Freude era el presidente de la Compañía General de Construcciones, que era una empresa... importante, muy grande.
La que hizo el obelisco.
En realidad es Siemensbau Union la que hizo el obelisco, que trabajaba conjuntamente con la Compañía General de Construcciones. La Compañía General de Construcciones, para que te des una idea, era como la compañía que tenía Lázaro Báez hoy, pero con más decoro y haciendo obras, ¿no? No como Lázaro Báez, que bueno, tomó el dinero y no lo hizo. En el caso particular de Ludwig Freude, tomaba el dinero, recibía dinero del exterior, también obviamente ganaba las licitaciones en la época del GOU, antes de la época del GOU también, y efectuó obras enormes como el Banco Nación, que está acá en Buenos Aires, enfrente de la Plaza de Mayo, y el
O sea, el empresario amigo de Perón es el que hizo el Banco Nación en la década infame.
Tal cual. Hizo el Banco Nación, que le salió muchísimo más dinero de lo que tendría que haber salido, pero bueno, realmente fue una obra, es una obra monumental, y cualquier persona que va y la visita parece la obra del arquitecto Albert Speer, de la Alemania nazi. Tenía el mismo estilo y espíritu.
Y con Bustillo, el arquitecto.
Bustillo, tal cual. Y Bustillo también hizo, junto con la Compañía General de Construcciones, en Mar del Plata, el casino, que tiene las mismas características monumentales que tuvo la edificación de Albert Speer en el Tercer Reich. También hizo el Yao Yao, y lo hizo dos veces. La primera cuando lo hizo por primera vez, y la segunda cuando un gerente del Yao Yao lo quemó y lo volvieron a reconstruir. Este es un caso policial que quedó...
¿Qué otras grandes familias que luego tuvieron trayectoria acá estaban en este mecanismo de circulación de guita nazi?
Bueno, también estaba la familia Königke. Königke era Werner Königke, que terminó siendo el yerno de Ludwig Freude. Königke era el contador público de la red nazi Bolívar y su contrapartida Orgaté, que fue la red de espionaje nazi más importante de la historia, la más exitosa, porque es la que más duró. Y
hay que contarle a la gente, que muchos no saben, que en términos de espionaje, fuera de Alemania, la red de transmisión de mensajes cifrados más grande fuera de Alemania estaba en Argentina, ¿no? A través de las antenas de radio con la máquina Enigma sobre la cual se hicieron tantas películas.
Tal cual. Y esa máquina Enigma que usaron, que la consideraban completamente inviolable, fue la espada de Damocles de la organización de la Orgaté y de la organización Bolívar, que eran las dos redes nazis, porque fueron decodificadas en el año 42-43 por Alan Turing en Bletchley Park.
Esa es la película.
Bueno. Código Enigma. Y resulta que todas las comunicaciones que iba teniendo tanto la familia Freud, la familia Koenig y un montón de organizaciones relacionadas con esos movimientos estaban desencriptadas y las leían los ingleses. Por eso supieron muchas cosas, como por ejemplo el espía nazi y el agente nazi Osmar Alberto Helmuth, que envió el GO a negociar armamento con Hitler y que fue capturado en la isla Trinidad y después llevado al Camp 20 en Londres, en las afueras de Londres, precisamente porque las comunicaciones radiales fueron interceptadas por los británicos y lo capturaron.
Sí,
¿no?
Lo agarraron en el barco y lo bajaron y le dijeron, vení para acá.
Tal cual.
Ahora, es increíble que es como el efecto mariposa, pero en el tiempo. Una investigación acá en Argentina hecha sobre algo que pasó en los años 40 termina desencadenando hoy una crisis de uno de estos bancos de importancia mundial como es el Credit Suisse.
Sí,
porque se descubre que hay origen de fondos nazis.
Sí, lo interesante de eso es que el banco sabe, y ya lo ha comunicado, que todos los fondos tienen una denominación de opaco. Ya no lo llaman más arianizado, opaco.
Opaco.
Ni negro.
Qué lindo que son para generar palabras.
Claro, claro, suena.
Ni blanco ni negro, opaco.
Suena más adecuado, pero esos fondos tienen un origen arianizado, por ejemplo, un fondo exitoso que es el SPG, que ganó 20 mil millones de dólares en los últimos 10 años y que se encarga del sistema hipotecario de toda Europa. El problema grave es que con la caída ahora de la cotización, que fue de 50 francos suizos antes de la investigación Philippus y Wiesenthal hasta la caída actual, que es 3,61, 4 francos suizos que vale la acción, eso generó un problema gravísimo en todo el ambiente hipotecario europeo porque aumentó la tasa de seguro. Entonces la gente ahora está insultando al banco porque tiene que pagar por los seguros una tasa mayor de impuestos y está generando un problema similar al Lehman Brothers.
¿Puede quebrar un banco suizo por una investigación que tiene que ver con el origen de los fondos nazis triangulados en Argentina?
Si no lo salvan, sí, pero yo creo que lo van a salvar porque hay una presión política muy importante debido, entre otras razones, a la guerra entre Rusia y Ucrania. No quieren.
Está claro, perdón, que esto que está contando Pedro aparece en las principales revistas económicas europeas, de The Economist, a la que quieran, aparece esta discusión sobre los fondos nazis que manejaba el Credit Suisse.
Perdóneme, ya en el 98 Suiza había hecho un acuerdo con distintos grupos de sobrevivientes de los judíos para indemnizar con 1.250 millones de dólares a los sobrevivientes por lo que habían reconocido que se habían quedado con cuadros, con cuentas. Esto mismo, digo, pasó en todos lados del mundo con el ocultamiento que hizo Suiza de generalmente esta tercera posición, que esa neutralidad de Suiza le ha generado muy buenos negocios. Creo que en esta, en parte es por lo que aparece, pero en parte también es que el mundo, con este nuevo sistema de querer que se blanqueen las cuentas, que todos los países quieren que empiecen las guaridas fiscales a mostrar sus cartas, es insostenible ya el sistema que plantea Suiza, ¿no? Me parece que en el mundo ya esto, van a decir, muchachos, no, porque terminas agarrando lavado de dinero, de droga, de cualquier cosa, ¿o no?
Sí, es lo que usted dice es completamente cierto. Para darle un detalle, hay uno de los fondos que se llama Arqueos. Ese fondo de inversión perdió 30 mil millones de dólares debido a que fue incapaz de aportar garantías por ser precisamente un fondo opaco. El que manejaba eso era un tipo que se llama Bill Kwan, que tiene un pasado muy problemático, y entre ese pasado problemático es que aceptó orígenes arianizados provenientes de Sofindus y Jefarben, de Narcos, de Guantes Blancos.
Ah, no lo decías con nada.
No, 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 en lo absoluto. Pero, a ver, el problema, él es un delincuente, pero el banco también le aceptó manejarse con una liviandad sorprendente. Yo estimo, esto es una visión muy personal, estimo que quizás el banco actúa así porque probablemente si caía arrastraba a un montón.
Siempre, ya está, eso se arma todo un entramado que además caen bancos que están que tienen vínculos con este y termina y se cae todo.
Tal cual.
Y fundamentalmente, el tema es que queda esto, la hipocresía mundial es que uno imagina siempre a la Cruz Roja y a los suizos como claro, la salvación mundial, y en el fondo son los que agarran toda esta guita y viven bárbaros, ellos cagándose en el resto del mundo, ¿no?
Tal cual. Hoy lo que se estima es que los verdaderos padres del nazismo, los padres putativos del nazismo, son los suizos, porque los suizos le bancaron toda la guita, no solamente con el Schweizerische Kreditanstalt. Había otros bancos también, que esos ya fueron auditados y se sacó mucho dinero, como la banca Berli, que era una de las bancas donde ponía la plata inclusive Fritz Mandel, es el papá de un amigo mío que se llama Alex Mandel Vinelli, que fue un
fabricante de armas austríaco refugiado, que
claro, la fábrica Hirtenberger, que yo en su momento la visité personalmente, y que está en la Baja Austria, está a 30 minutos de la capital de Austria, por la Autobahn que precisamente hizo Hitler. Es una compañía armamentista que proveyó a la Wehrmacht. Y bueno, esa fábrica obtenía el dinero del Schweizerische Kreditanstalt y de la banca Berli. Ahora, el Schweizerische Kreditanstalt se transforma en el Credit Suisse después de la caída del imperio de Adolfo Hitler.
Cambia de nombre, mira qué oportuno.
Cambia de nombre, se llama Credit Suisse, y arrastra todo los fondos arianizados, los transforma.
O sea, el Credit Suisse se arma con la plata que ya tenían, que habían manoteado de los nazis, o sea,
tal
que tenían invertido.
Sí, completamente, y está demostrado eso porque ellos mismos...
Es continuidad jurídica.
Es una continuidad jurídica, pero también era una salvaguarda en la época que tenían que reconstruir Europa y tenían que defenderse del avance ruso. Entonces, todos hicieron un blind eye, o sea, miraron, dijeron, bueno, está bien, vamos a dejarlo...
Pero, claro, pero es más, Hitler y la cúpula nazi, que es la que es castigada, digamos, y con el juicio de Nuremberg, lo mismo no pasa en Japón. En Japón perdonan al propio emperador y sigue todo igual. Es decir, que los capitales japoneses no tuvieron necesidad de cambiar nada porque siguieron siendo los mismos aliados de Hitler, que dijeron, bueno, muchachos, perdimos la guerra, y se dieron cuenta que era mejor negocio que Alemania y en esta división del mundo que estaba dando con el socialismo, que los alemanes y los japoneses quedaran de este lado y no enfrente. Pero ahí no tuvieron ni que blanquear nada. Siguió el mismo emperador. ¿Y cuándo murió Hirohito? Es históricamente la mayor cantidad de personas que visitan, no sé si habrá sido superado ahora por la reina de Inglaterra, la mayor cantidad de diplomáticos del mundo que viajan a un entierro es con la muerte de Hirohito.
Qué terrible.
Que nunca dejó de ser emperador.
Y otra cosa que también es tremenda, que la otra compañía, Green Seal, que es una compañía australiana que estaba prendida también con el Credit Suisse, que se cayó también y arrastró al primer ministro David Cameron de Inglaterra, el inglés, que estaba metido también en ese asunto.
Sí, yo no sé, mi viejo me contaba en una época, no me acuerdo qué cosa, pero no lo sé bien, quizá usted lo sabe, que algún negocio que había hecho el padre de Kennedy con los nazis.
Claro, sí, bueno, el padre de Kennedy.
Cuando era embajador de Estados Unidos en Irlanda.
Sí, lo veían como una amenaza del nazismo para la democracia, porque inclusive había manifestado
simpatías, claro,
tal cual. Bueno, Henry Ford, que era muy amigo de...
Condecorado por Hitler.
Fue condecorado por Hitler con la misma condecoración que Hitler le dio a Ludwig Freude.
Que era el Orden de Mérito Industrial.
Era la orden del Águila Alemana al mérito industrial por los avances tecnológicos que tenía, por ejemplo, la compañía de Freude, que era lo que es el hormigón armado y técnicas muy particulares de gestión. Y además por la ayuda al Tercer Reich, ¿no?
O sea, porque mandaba guita.
Claro, tal cual. Sostenían a la Wehrmacht, al ejército regular alemán, con un eufemismo que se llamaba la ayuda al invierno, ¿no?
Sí. Hay una cosa increíble que está en tu libro, y es que él consiguió los papeles de las empresas navieras, de la naviera Delfino, que era socia de una compañía alemana muy conocida, la Hamburg Süd, que mandaban bultos sin identificar, y se supone que eso era plata, eran billetes físicos que mandaban desde Alemania, claro, para acá pasa, para blanquearlo.
¿En qué año se tiene conciencia? Porque, a ver,
ahora,
pero ¿en qué año se tiene conciencia de la cuestión ya del tema del genocidio y de la peculiaridad que tuvo Hitler? Porque de última era una guerra entre imperios, era el imperio británico enfrentándose con los alemanes.
Después, de la persecución de los judíos, ya los diarios la consignaban
masacres, así como diciendo.
En la anexión de los Sudetes, en la anexión de Austria, ya se hablaba de los guetos y el gueto de Varsovia. Ya todo eso, la persecución de los judíos era clara.
No, bueno, pero como ahora también dentro de la guerra de Rusia con Rusia también denuncia en Ucrania, claro, que hay sectores que hay gente de rusos perseguidos por los ucranianos.
Lo que no se sabía existe, de los campos.
Pero los campos, ¿en qué 42, año se toma conciencia?
42,
bueno,
más o menos.
Ahí ya empieza a haber una cosa distinta de la visión de Hitler, ¿no? Cuando ya dice, bueno, este tipo ya está directamente por un exterminio de sectores de la humanidad. ¿Es eso en qué año pasa?
Bueno, hubo un intento de appeasement, de apaciguamiento por el primer ministro anterior a Winston Churchill. Y Winston Churchill cuando sube al poder en el año 40, porque Baldwin fue el ministro del appeasement, del apaciguamiento, ya se sabía que había desaparecidos en los campos de concentración. Hay un detalle muy importante. Cuando yo visité en su momento Praga, hay un campo de concentración que se llama Theresienstadt. Y ahí intentaron los nazis tratar de tapar la realidad de los campos de concentración, mostrando ya en el año 39, 40... que tenían prisioneros judíos, pero los trataban bien. Inclusive hay un famoso partido de fútbol que se juega en ese campo de concentración. Lo que después se supo era que los que estaban en ese campo de concentración después los llevaban a Auschwitz y los mataban. Porque en el campo de concentración de Theresien no se veía...
Claro. ¿Y Auschwitz en qué año se abre hacia el fútbol?
Y Auschwitz era un complejo. Auschwitz, en Polonia estaba.
Sí, sí.
Adquirió mucha notoriedad en el año 40-41, pero comenzó a construirse en el año 1937, antes de las movidas, antes de la anexión de Austria. O sea que Polonia tiene mucha gente pro-nazi antes inclusive de haber sido tomado el 1 de septiembre del 39. Había una cantidad de polacos pro-nazis, que es más,
que son la mano de obra del gueto de Varsovia,
tal cual. Pero claro, que le robaron inclusive las propiedades a los judíos cuando estos fueron marchar, los obligaron a marchar a los campos de concentración. Que después los judíos retornan después de la guerra y se encuentran también con...
Claro, pero mucha de esta información es como ahora. Ustedes dicen, bueno, vaya y opine sobre lo que está pasando realmente en el frente entre los rusos y los ucranianos. Digo, uno puede tener una idea que dicen, che, dicen esta información de acá, dicen la otra. Pero hay algunas cosas que se comprobaron en el tiempo, digamos. Lo de Auschwitz, si empieza a funcionar en el 41, no es inmediato el mundo que tiene conciencia de eso, ¿no?
Claro, se sabía en realidad por los sistemas de comunicación descifrados, pero no podían decir la verdad porque se iba a saber que habían quebrado el código Enigma.
Ah, claro.
Entonces los británicos sabían que había campos de concentración y otras cosas peores, pero si declaraban y iban adelante, los alemanes iban a dar cuenta que habían quebrado el código
y lo iban a cambiar.
Guerra,
Pedro, quédate en cachito porque vienen las noticias enseguida. Volvemos, estamos hablando con Pedro Filipuzzi, investigador. Una investigación que hizo él con el Centro Wiesenthal está haciendo temblar un banco suizo porque ahora se sabe que tenían plata de los nazis.
Servicio de noticias de la 990.